Houston, repite, por favor.
Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
I'm Batman.
James Bond. James Bond.
Say what again! Say what again! I dare you! I double dare you, motherfucker! Say...
Yo soy tu madre.
This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Sala 7. Y bueno, como todos los martes, me encuentro en compañía de José Luis.
Hola, muy buenas noches. Espero que la estén pasando muy bien.
Y también en compañía de Cronos.
Buenas noches.
El chico de los datos curiosos de cada programa.
Siempre sorprendiéndonos, Cronos, con
ya
sus
sé.
Datos curiosos.
Y bueno, ¿de qué vamos a hablar?
Pues el día de hoy vamos a hacer un programa sobre cine bélico. El cine bélico, para la gente que no lo conoce en realidad, pues es el cine que está ambientado en época de guerra, se podría decir. Creo que es la definición pues más correcta. Hay mucho cine bélico. Normalmente el estudio a nivel mundial que más hace cine bélico sería Hollywood en Estados Unidos, sobre todo por métodos de propaganda
militar,
pero pues es un género que pertenece a estas historias de guerra.
Sí,
en general.
Exactamente.
Aparte, cabe aclarar que dentro del cine bélico no solo se limita, bueno, uno normalmente llega a pensar en el género de acción, pero no se limita a eso, se limita a drama, se limita incluso hasta comedia.
Sí, hay ¿sí? mucho cine bélico. De hecho, lo comentábamos en la tarde, Ivonne y yo, que no todo es como películas en la pura guerra, sino películas que traen consecuencias en la guerra o que tienen inicio en la guerra y después cambia.
Pues que realmente tienen una historia, ¿no? O sea, que no simplemente es en el campo de batalla y ya. O sea, realmente sí hay una historia, hay una serie de personajes y pues que todo lleva un hilo, no solamente el concepto de guerra.
Pues sí, y este cine se empezó a explotar sobre todo lo que fue en la segunda, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, ya que varios países empezaron a utilizarlo y a utilizar la gran pantalla al principio para pasar noticias sobre cómo iban sus países en las guerras, y empezaron a ver que era una gran propaganda. La gente iba al cine a ver las noticias, entonces dijeron, si van al cine a ver las noticias, pues hay que hacer películas sobre esto.
Y a raíz
empiezan a atraer a los jóvenes a este patriotismo y el decir, no, pues yo quiero ser soldado, quiero defender a mi país.
Y fue mediante el documental, o sea,
sí,
las
potencias
grandes potencias como Rusia, Alemania, Estados Unidos.
Fue ahí cuando empezaron a documentar, a grabar, o sea, en plena guerra todo
en
lo que sucedía.
En plena guerra. Es algo muy interesante porque incluso Hollywood mandaba directores que no eran ni incluso americanos, pero los obligaban, le decían, como si quieres seguir haciendo películas, tienes que ir a grabar tres películas de guerra. Y los mandaban, y hubo casos de directores de fotografía, directores que llegaron a fallecer en la misma guerra, porque iban y grababan todo tal cual en el momento, o incluso había directores que tenían que esperarse un tiempo a que pasara algo interesante en la zona en la que estaban para grabar algo ahí.
De hecho, esto me recuerda a una parte de la película de Cara de Guerra de Stanley Kubrick.
Oh,
bueno, en
sí.
La segunda mitad, que aparece el crew de documentales.
Sí,
sí,
o sea, entrevistando a los miembros del pelotón.
Que de hecho, para los que quieran saber un poco más de esto, yo les recomiendo una serie documental que salió este año. Salió como más o menos en marzo, si no mal recuerdo. Está en Netflix, es de 3 capítulos, cada capítulo tiene una hora, y se llama The Five Come Back, o Los 5 que regresaron. Es una serie que está hecha por Steven Spielberg, en la que habla él, Guillermo del Toro y Francis Ford Coppola, junto con Meryl Streep, sobre 5 directores hollywoodenses que fueron y grabaron películas en guerra, y después regresaron todos traumados, y varios de ellos hicieron, uno hizo la película de La Vida Maravillosa, y eran cineastas muy importantes. Kafka era uno de ellos. Y te muestran cómo grababan películas y cómo fue todo esto de la guerra entre ellos. Porque había uno que era francés y él no quería grabar películas para Hollywood. Y cómo lo obligó Hollywood a grabar películas para ellos.
Es que, o sea, esto realmente... Sí, mencionábamos al principio que sí fue como... informar, digamos que empezó a documentarse las guerras para informar, pero después se hizo con fines ya de propaganda, o sea, ya de propaganda por cada país, el hecho así de, pues, de enaltecer. Imagínense qué crudeza, ¿no? Estar en un campo de guerra, estar documentando y todo lo que se ve, ¿no? O sea, que gracias a las películas realmente podemos darnos un concepto de lo que han sido las guerras, pero quienes realmente han estado ahí son quienes verdaderamente saben cómo está todo
sí,
ese show.
Cómo estuvo. Y a partir de ahí se empezó a generar realmente lo que se conoce actualmente como el género del cine bélico. Y empezamos a ver que hubo también una evolución en los siguientes años, acabándose la Segunda Guerra Mundial. Pues se puede decir que hubo un tiempo en el que todos quisieron olvidar este tema de la guerra y desapareció un poco o bajó la producción de este cine. Pero a partir de los 60s, pues ya cuando estaba un poco más calmadas las aguas, volvió a como salir este tipo de producción.
Más que nada por la guerra de Vietnam.
Sí.
Sí, exacto. Y fue más con tendencia a mostrar los héroes, ¿no? O sea, los héroes que anteriormente habían participado en guerra o que sí se. Ya personajes históricos, fue nada más como con ese motivo, ¿no? O sea, representarlos y hacer como verle al mundo realmente quiénes fueron.
Que de hecho es algo que se sigue haciendo. O sea,
sí,
siguen
habiendo
películas bélicas basadas en personajes que pues se podría decir que destacaron dentro de su pelotón o dentro de...
Creo que hay una que se llama Patton, sobre Patton Oswalt, un general muy reconocido. No sé si era de la guerra de Vietnam o de la...
Sí, es de la guerra de Vietnam.
¿De la guerra de Vietnam?
Sí.
Pues yo recuerdo el año pasado salió de Hot Shot Ridge, de Mel Gibson, en la que un personaje que fue sin armas a la guerra.
Sí, exactamente.
Y pues las guerras continúan y sigue habiendo como de dónde explotar, ¿no? Se podría decir. Y como decimos, las películas de los 60 eran... películas que, como dice Ivonne, ya no hacen tanto hincapié a la guerra, sino como a los héroes que llegaron de la guerra.
Que fueron, exactamente.
Es como, ¿y qué pasó después con ellos también? Se podría decir.
O sea, y que de hecho, gracias a la Segunda Guerra Mundial, creo que es el suceso del cual ha sido hincapié para hacer miles y miles de películas realmente relacionadas a este tema. Y creo que es el mejor ejemplo también de muchos personajes que hoy en día conocemos.
Y pues esto fue en los 60s. En los 70s empieza la guerra de Vietnam.
De Vietnam.
Entonces vuelve a caer el tema bélico porque son temas controversiales.
Yo creo que se empezó a dividir muy bien. O sea, digamos, Hollywood, ya con el surgimiento del cine independiente, yo supongo, ¿no? Hollywood engrandeciendo a los soldados,
a los héroes,
mientras el sector independiente yo creo que trataba de mostrar las secuelas, o sea,
sí,
los
claro.
daños,
sí, todos los daños que se provocan. Y eso pasó como más o menos en los 80s, fue cuando vino todo esto. Y ya más adelante en los 90s surge una nueva corriente que deja un poco al lado el conflicto y se convierte en un escenario, se centra en los soldados como personas, ahora así como dice Cronos,
ya más en la vida de los soldados,
no,
realmente
no tanto enalteciéndolos como héroes, sino como, ok, yo fui una persona que fue a la guerra y qué es lo que hay detrás de mí en... O sea, todos los conflictos que se vienen después de la guerra, que sabemos que llegan, hay depresiones, hay conflictos emocionales después de la guerra. O sea,
sí,
un soldado a llegar después de la guerra. Entonces, este género de los 90 se enfocó un poco más en eso. Pero realmente este género ha tenido como una... se ha ampliado bastante, incluso yo me atrevo a decir que dentro del mismo género de cine bélico ya hay géneros, como tú dices, o sea, hay películas de guerra que ya son como más comedia, más románticas.
Más dramas.
Más antiguerras.
Otras que sí son de plano muy... como muy crudas,
sí,
ya de
también.
Plano puro balazo y tiroteo.
Otras que son antiguerra también, o sea, a lo contrario de la propaganda de la guerra, es como, aquí no se hace la guerra, es como, ve todo lo malo que trae.
Amor y paz.
No necesariamente se limita a países más convencionales como Estados Unidos, uh-huh. o Alemania,
o sea,
Rusia.
Y creo que de hecho Estados Unidos es muy buen referente de este género, aunque realmente, por decir, en lo que le comentaba José Luis, de una película que es asiática, la verdad no recuerdo bien de qué país es, pero te muestra una parte de la guerra muy sentimental y es una película, la verdad, muy muy buena.
Y pues es momento de ir a un corte. Antes del corte vamos con una canción. La canción es Cat People de David Bowie, parte del soundtrack de Bastardo sin Gloria. Y después continuamos aquí en Sala 7 para hablar más de cine bélico.
Stare for Proceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Muy buenas noches y estamos de regreso aquí a Sala 7. El día de hoy el tema es cine bélico o películas basadas en guerra. Y bueno, para continuar es momento de hablar de una de las películas más resaltadas sobre...
La más importante y la más... Bueno, no la más importante, la más reconocida.
Quizás la más reconocida, como dice Ivonne, que vino de la mano de Steven Spielberg, que es Salvando a Soldado Ryan. Una película que en su momento creó mucha polémica y fue muy alabada por la crítica. Ganó 5 premios Oscar. Y protagonizada por Tom Hanks, esta cinta, y Matt Damon, ¿verdad?
Matt Damon, exactamente.
Esta cinta bélica, pues, ¿qué me pueden decir de ella?
Pues a mí realmente creo que es de mis menos favoritas. Se me hace muy larga y es... bueno, o sea, sí se me hace muy, muy buena historia, pero es algo larga desde mi punto de vista. Igual, o sea, como les digo, es de mis menos favoritas. Creo que hay mejores películas.
Yo tampoco es mi favorita, pero de Spielberg es una muy buena, la verdad. La escena en la que llegan a la bahía, es con eso lo dice todo, la verdad, esa película.
De hecho, esa escena yo la he visto y me recuerda un poco también a lo que se hizo después con Dunkirk, cuando esa escena de la bahía, sí. Y esa tensión en la que no había palabras, sino más bien...
Era pura...
Pura mirada y puro soldado caminando. Son mis escenas que quizás son como... que llegan bastante por lo visual, más que por algún contexto que tenga entre palabras, es como más lo visual, lo que ve.
Bueno, de hecho, Steven Spielberg ya había hecho en sus inicios una película sobre Pearl Harbor, que era una comedia bélica, se llama 1941. Bueno, o 45, ¿no? Creo, bueno, así va.
Les digo que Cronos es el chico de los datos curiosos.
Esa no me la sabía, ¿eh?
No, ni yo, realmente.
De hecho, fue muy criticada por, bueno, porque no trató con mucho respeto ese tema. Ese hecho, pero véanla, si les gusta cómo actúa Dan Aykroyd, creo que sí se dice.
Pues Steven es un fanático, y les digo, en el semestre pasado les comentaba que tiene un documental sobre esto, en el que él te explica la historia junto a otros directores, y él lo dice así, o sea, él creció con las películas de propaganda de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí quedó como... fascinado con este género.
Pues vaya que sí lo supo proyectar, sí. O sea, realmente sí, esas películas Salvando al Soldado Ryan, o sea, sí es muy buena. Y cuando salió, pues sí causó mucha polémica y fue como el boom, ¿no?
Sí, de hecho. Y bueno,
siguiendo con Steven Spielberg, La Lista de Schindler.
La Lista de Schindler.
Exactamente. Ay, esa película sí me gusta realmente.
Sí. Más pesada realmente.
Ajá.
Es una película, o sea, con un mensaje bastante pesado. Y
es en blanco y negro.
Sí, bueno, excepción de una, de un personaje, ajá, que es una niña que trae un saco rojo. Y realmente, que también impacta mucho visualmente. O sea, estar viendo toda la película de blanco y negro.
De la nada ves
a la niña, y es como, wow, ¿qué está pasando aquí?
Y pues es un buen truco. Y bueno, toda la historia en general de La Lista de Schindler, es una película muy, muy fuerte. Muy cruda, que toca muchísimos temas de la guerra.
Y bueno, hablando de más películas de guerra, ¿qué les parece si hablamos de Black Hawk, derivado?
La caída del Halcón Negro.
Sí, uh-huh. La caída del Halcón Negro. Esta película es de Ridley Scott, un director también con ya mucha trayectoria, y resalta una misión que salió en Somalia en 1993. ¿La han visto? Yo la verdad tampoco la he visto, pero está entre... Ivonne las puso entre las más destacadas.
Porque sí son las más destacadas, realmente digo, yo no la he visto, pero tengo a un padre que le encanta ver todas esas películas.
Y bueno, casi pasemos a otra que creo que la mayoría hemos visto, que es Full Metal Jacket o Chaqueta Metal. Sí, es Chaqueta Metálica, le pusieron aquí en español, ¿no? Esta película que te trata... Realmente un tema más psicológico de cómo es el entrenamiento de los soldados.
Fue basada en la guerra de Vietnam, ¿no? Esa película.
Sí, sí. Cómo realmente no tiene ningún motivo para matar. Literalmente sí, solo es una carnicería.
Sí, realmente todo el tratamiento psicológico que les dan a los soldados. Y yo recuerdo bien por el personaje de Vincent D'Onofrio. Y que cómo cae realmente después como una tipo locura.
Sí.
Gracias al tratamiento que le dan. Que la verdad es una película buena, pero un poco larga.
A mí no me molesta esa película, la verdad no se me hace lo suficientemente larga, creo que su duración es lo...
Pues es como lo correcto, todo el cine de Kubrick, es largo, pero sí es una joya.
Sí prefiero mil veces la primera mitad que se desarrolla en el entrenamiento,
más que la segunda,
Vietnam, pero sí. Ambas partes son muy
buenas.
Sí,
creo que es más buena por la tensión que hay dentro del entrenamiento. Y bueno, pasemos a otra joya, se puede decir que es Apocalypse Now. De Francis Ford Coppola, que es el director también de la trilogía del Padrino, para quien no lo conozca. Y esta película que se resaltó mucho, sobre todo por su fotografía, que es, yo sé que es lo que está más destacado de ella.
Sí, en ese entonces, ¿verdad?
Sí, en ese entonces la fotografía, porque todo eran colores rojizos, ajá, colores bastante cálidos. Dentro del campo de guerra. Y pues también fue muy alabada por la crítica. Digo que de las últimas películas de Coppola que fueron queridas, ajá, antes de la que tuviera como esta racha de cine muy menospreciado realmente. Y otra Pelotón de Oliver Stone.
Híjole, esa película es grandiosa, grandiosa. Además de que es muy cruda, es muy sarcástica y te muestra estos, lo que mencionábamos en el bloque anterior, de los primeros inicios de cómo fueron documentados las guerras, ¿no? Y cómo incluso también los periodistas y todos iban grabando escena por escena. Esta película realmente es muy buena para quienes no la han visto.
Que Oliver Stone hace poco, el año pasado, regresó otra vez como medio al tema bélico al traer a Snowder, este soldado que después trabajó en la CIA y se dio cuenta de todo cómo espiaban a las personas y decidió sacarlo, que quizás no está tan basada en la guerra, pero trae como esos antecedentes.
Bueno, a mí la de Snowden me recuerda un poco más a sus películas como las que hizo con la de JFK, que hizo sobre John F. Kennedy y la que hizo sobre Nixon.
Sí. Sí, o sea, cuando Steven Spielberg agarra biopics realmente, o sea, biografías para proyectar dentro de sus películas. Y después ya algo más moderno se podrá decir, que es Fury. O
Corazones de Acero.
Corazones de Acero. Esta película que está protagonizada por Brad Pitt, si no me equivoco. Sí, Brad Pitt es Logan Lerman. Y es del director David Ayer, quien hizo Escuadrón Suicida. Que de hecho le dieron Escuadrón Suicida por esta película. Porque les pareció muy buenas a los productores de...
Es que realmente Fury, sí.
De DC Comics. Es que a mí
es muy buena, gusta. O sea, creo que visualmente también es muy atractiva. Y lo que me encanta, lo que me gustó muchísimo de esa película fue la interacción entre todos los personajes.
De hecho, que es lo que iba a destacar, que esta película, o sea, sí está ambientada en el campo de guerra, pero más que nada es una película hecha en una máquina, realmente. Ajá. En un tanque de guerra, en el que ves a los 5 personajes importantes del tanque, que es el capitán, el que tiene que lanzar...
El misil,
los dos que van manejando y el que tiene que estar limpiando todo y preparando la mira. El que mira, prepara todo y ya, ahí lanzas. O sea estos 5 personajes es Brad Pitt.
Y el chico que no quiere disparar una sola bala.
Es Brad Pitt, es Logan Lerman, Michael Peña, ya me estoy recordando, Shia LaBeouf.
Sí.
Que Shia LaBeouf tiene un muy buen papel, creo que de las pocas veces en las que lo he visto actuar muy bien. Y también sale el que hace The Punisher en la serie de Daredevil, no recuerdo ahorita su nombre, que también sale en The Walking Dead. John Bernthal. Y la verdad, la química entre ellos 5 dentro del tanque de guerra
Resalta bastante. Muy
buena. Porque toda la película es casi ellos en el tanque de guerra. Y Long Anderman es el nuevo dentro del tanque porque mataron al otro que estaba conduciendo. Entonces meten a un niño de 18 años. Y es como ellos empiezan a tratarlo y a integrarlo a su familia. Y está muy bueno. La escena en la que llegan a un pueblo de Alemania... Y se bajan a convivir con los alemanes, me parece muy buena.
Sí, no, o sea, precisamente eso, o sea, la química entre ellos y todo el desarrollo que tienen, y como, pues lo que te refleja, ¿no? O sea, cómo hay peleas entre ellos mismos, pero también cómo hay como esa, ¿cómo le podríamos decir? Hermandad.
Sí, hermandad.
De sobrevivir y protegerse también el uno al otro. Es impresionante esa película.
Y hablando de Brad Pitt, pues hay que mencionar Bastardo sin Gloria.
Obviamente.
Una gran película de Quentin Tarantino, en la que también te manejan la temática de la Segunda Guerra Mundial. Pero con más historias que se entrelazan al final.
No necesariamente es la guerra en sí.
Sí, es como más la guerra política que hay de atrás.
Conspiraciones para matar a Hitler.
Conspiraciones para matar a Hitler, pero al mismo tiempo un soldado alemán que intenta erradicar a una judía que se le escapó desde el inicio de la película. No sé, spoiler, en eso empieza. Una judía escapándose. Y es como la historia de este soldado alemán que intenta encontrarla. Al mismo tiempo, un soldado alemán que se quiere volver estrella de Hollywood. Bueno, no, de cine, una estrella de cine, la judía que intenta erradicar a Hitler y aparte un grupo de soldados encabezado por Brad Pitt en el que también intentan como atacar a Hitler.
Que tienen de aliados a otra actriz de Hollywood.
Sí, bastante.
Y al gobierno americano.
O sea, es una película con muchas historias, pero todas están conectadas entre ellas, muy al estilo Iñárritu, se podría decir. Esto lo hizo Tarantino.
Además,
y es muy buena. Yo le decía a Ivonne en la tarde que tiene una escena en específico cuando están comiendo en el bar.
Y que empieza todo
una
el
escena de tensión tiroteo. Grandiosa, grandiosa.
Creo que realmente lo que resalta mucho en esta película no es precisamente porque trate de mucha sangre o de mucha carnicería, pues obviamente no, deja eso fuera. Pero lo que me encanta de Bastardo sin Gloria es como que tiene también un tanto como de sarcasmo por toda la historia, sí, y la manera en cómo son.
Sátira, sobre todo. Y pasamos quizás a algo más reciente, que es Dunkerque, que también fue como alabada por la crítica. Que veía,
también son diferentes historias.
Sí, diferentes historias en diferentes temporalidad. Por eso el sonido del tic-tac todo el tiempo cuando estás viendo la película. Que son 3 historias de una está en tierra, otra en agua y otra en aire. Son soldados que están atrapados en una isla de Francia. rodeados por alemanes, y cómo el ejército inglés intenta ir por ellos. O sea, en tierra vemos a los soldados que están atrapados, un grupo de personas. En mar vemos a unos civiles que se lanzan en su yate para intentar salvar a los soldados. Y en aire vemos a unos pilotos que intentan... Dos pilotos que intentan, pues, de alguna manera también llegar y ayudar a la gente de Dunkerque.
Que una... esa película se resalta mucho visualmente, ¿no? Yo digo.
Sí, visualmente, Dunkerque. Sobre todo porque no tiene diálogo. Son muy cortos los diálogos.
Son muy cortos y muy pocos.
Larga. Uh-huh. Para no tener, para tener tan, tan pocos diálogos. Y que justamente en la tarde platicábamos Ivonne y yo que pues va a ser una película que en los Oscars va a estar como muy presente, porque la gente le gustó mucho.
Que yo dudo, porque, o sea, a mí realmente sí se me hizo un poco pesada. Digo, sí es digerible, pero es un poco pesada. Y por lo mismo de que carece mucho de diálogos, pero pues sí visualmente atrae. O sea,
creo
sí
que la
tiene muchas
para mí
buenas.
La mejor este día fue la del aire. Creo que fue muy buena. Creo que para mí la que menos resaltaba era la tierra. La del agua todavía tiene un poco más de cosas interesantes.
La de los civiles, o sea, realmente esa para mí fue la primera historia. Yo pondría en primer lugar esa. Y después sí, la del aire. Que
es de la del aire me gusta visualmente. Y cómo manejaron esta claustrofobia de estar justamente Tom Hardy sin hablar en una máquina todo el tiempo. O sea, nada más se ve su cara en primer plano, nada más viéndose su cara en central y él manejando. Pero bueno, es momento de un corte y después volvemos con más a Sala 7.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Ya regresamos a Sala 7 y vamos directo a las noticias.
Y bueno, la primera noticia es que Coco ya es la película animada con mayor recaudación en sus primeros 10 días en cartelera. Esto en México, ya que recordemos que la cinta se ha estrenado nada más en nuestro país. A otros países llega a finales de noviembre. Y venció a Thor Ragnarok en su primer fin de semana en México, cosa que tenía mucho tiempo sin pasar, que una película venciera a una cinta de Marvel, que son tan reposteadas. Sobre todo porque Coco se estrenó una semana antes, entonces que la siga venciendo realmente es algo sorprendente. Y sobre todo creo que es porque aquí en México...
pues es representativa.
Sí, obviamente.
Se quiere mucho la tradición de Día de Muertos y quieren ver cómo la representa una película.
Y sí, o sea, y obviamente porque también como lo estuvieron viendo ya algunos, que sí era muy esperada esta película. Y conforme la fueron viendo era de, no, oye, tienen que verla todo mundo, todo México tiene que ver.
Yo la verdad no pensé que fuera a ser tanto, o sea, tanto ruido, que fuera a ser tan... O sea, sabía que era esperada, pero no tanto.
Vamos, es Pixar, obviamente va a ser ruido de una
pues sí,
manera.
Pero es que Pixar últimamente no ha sacado tan buenas cosas,
y con esta película no solamente se enaltece Pixar, o sea, también se enaltece mucho la cultura aquí en México, y como dice José Luis, o sea, tenía muchísimo tiempo que una película animada no resaltara tanto en lo que concierte aquí en México.
Y sobre todo que ahorita yo estaba leyendo de Chad Yer un post que hizo de The Guardian, este periódico británico, en el que decían que realmente Pixar tiene mucho miedo de cómo sea taquilla esta película a nivel internacional, porque en lo que es México, América Latina y Estados Unidos ha tenido buena recepción, quizás por la proximidad con la... Sobre todo siento que en Latinoamérica la proximidad con la...
con el país, ¿no?
Con el país y con la cultura, y quizás en Estados Unidos por los latinoamericanos que hay allá, pero en Europa y en Asia, o sea, el trailer ha pasado desapercibido, los pósters también, la historia no como tan llamativa. Entonces Pixar sí tiene como miedo, porque sí, está bien, aquí recaudó mucho, pero pues es una pequeña parte de todo lo que debe de recaudar, y tienen miedo a que sea un fracaso, porque como dice, pues a pesar de que es Pixar, ha tenido fracasos. Cars 2 fue fracaso, Cars 3 fue fracaso.
El Gran Dinosaurio.
Monsters University fueron películas que apenas si juntaron lo que sacaron. Y eso es un fracaso para Hollywood.
Oigan, pero es que también, o sea, vean, el punto central de esta película, o sea, más allá de la historia y de que es Pixar, obviamente, la productora, o sea, esta película fue hecha solamente para resaltar lo que es aquí en México, o sea, la cultura, realmente, y de ahí en más, pues... creo que no hay más, o sea, desgraciadamente, y pues sí, dudo que en Europa o en otros países realmente cause el mismo impacto que ha causado aquí.
Pero pues veremos después cómo le va a Coco, es momento de pasar a la siguiente.
Y bueno, la película It, o mejor conocida como Eso, se suma a las posibles candidatas al Oscar como mejor película.
No lo sé.
Yo creo que es algo todavía en mucha duda. Yo, honestamente, yo no pondría, yo no la, ni siquiera la consideraría como candidata esa, pero...
Y se han escuchado mucho de que eso, de que Wonder Woman, y mucha gente no sabe por qué son las sumas, o sea, porque no es como que la academia la esté considerando, sino que antes de que se... El periodo de elección es en diciembre, ya viene. Antes de que sea el periodo de elección, los estudios lanzan una campaña que se llama Por Tu Consideración, o For Your Consideration.
O sea, y el público donde, realmente...
En donde los estudios sacan las que sienten que son sus mejores películas y sacan pósters específicos en el que dice, esta película puedes, para tu consideración, pueden nominar a esta película mejor actriz, mejor actor, mejor fotografía, mejor película, mejor producción de esto. Llegan exclusivamente a la gente del Oscar para que vea como más o menos las opciones que hay. Porque no crean que todas las películas pueden ser nominadas. Los estudios lanzan cierta cantidad de películas. Como aquí en México también llega a pasar. Un estudio tiene como la posibilidad de lanzar algunas. Y es lo que está pasando, que IT se suma a la campaña For Your Consideration, o para tu consideración. Y pues otra noticia de IT es que también Jessica Chastain ya está como en negociaciones para hacer el papel de Beverly en la versión adulta.
¡Bien!
Que eso es Jessica Chastain
y
es
que el
muy
público
buena.
Realmente la aclamó para que ella personificara, ¿no?
Sí, y que ella en una entrevista dijo que ella ya conoce al director, puesto con él hizo la película de Mamá.
Mamá.
Entonces, pero a ella le encantaría y pues estaría muy bien. Ojalá sí se haya.
Ojalá que sí.
MRC y Netflix han decidido suspender indefinidamente la producción de la temporada 6 de House of Cards hasta que se aclarezca más la situación legal del actor Kevin Spacey.
Que de hecho la semana pasada comentábamos algo parecido a esto de Netflix y Kevin Spacey.
Es la noticia, sí, de boca en boca.
Todo lo que ha salido después de esto.
De Harvey Weinstein.
Sí, y además, o sea, ya también es confirmado que Kevin Spacey no va a regresar a lo que queda de la sexta temporada porque ya se estaba grabando y se dejó de grabar. O sea, por eso se dice que se ha suspendido y se están esperando que pase un tiempo para después sacarla. Y ya no van a retomar su contrato. Yo supongo que lo que van a hacer es matar al personaje de Frank Underwood, que la verdad se había venido también un poco atrás, desde que dio más protagonismo al personaje de su esposa. Pero pues adiós Kevin Spacey. Y también la semana pasada comentamos, House of Cards ya se finaliza. Esta va a ser su última temporada, no era lo planeado, pero después de esto se finaliza y se va a hacer un spin-off. O sea, una serie que parta del mismo universo de House of Cards con personajes parecidos, pero nada más sacando algunos entre de esas posibles de Kevin Spacey. Y la siguiente noticia es que el guión de la penúltima película de Quentin Tarantino ya está terminado y este explorará el asesinato de Sharon Tate, orquestado por Charles Manson en 1969. Leonardo DiCaprio y Margot Robbie sean los protagonistas, también ya está confirmado. Y pues,
buen dúo.
No sé ustedes, yo estoy muy emocionado, la verdad.
Veremos la primera película de Tarantino basada en hechos reales.
Charles
y
Manson.
Sobre todo en este hecho que fue tan controversial. Margot Robbie como Sharon Tate me parece una gran elección. Margot Robbie es bellísima.
Yo lo que dudo bastante es el papel de DiCaprio en Charles Manson. O sea, realmente. Yo, honestamente, yo no me lo imagino tanto en ese papel. Pues, o más bien como que no me quiero crear muchas expectativas.
Igual, la verdad.
Podría variar, pero pues DiCaprio es buen actor, lo ha demostrado. Pero no sé si sus últimas películas han sido las mejores. Hay que ver cómo va, pero de que está chido, o sea, como toda esta propuesta. Aparte, la vez que DiCaprio y Tarantino trabajaban juntos, que fue en Django. Me pareció muy bueno el papel de DiCaprio, entonces siento que sí puede repetir este buen papel.
El joven Billy Batson ya tiene rostro en la adaptación cinematográfica de Shazam. Asher Angel interpretará la versión juvenil del estelar de Zachary Levi.
Esta noticia, que sobre todo entre los fans de las películas, causó como mucha polémica porque dicen que no se parecen. Y para los que no sepan de qué va la historia de Shazam es un superhéroe en el que un niño tiene el poder de transformarse en el hombre más fuerte del universo. Entonces, le cae un trueno y a partir de ahí puede tener como el poder de transformarse en este gran hombre que es musculoso, que también lo comentábamos la semana pasada, la elección del casting de Zachary Levi fue muy criticada porque que no es una persona que sea realmente musculosa. Y ellos buscaban a alguien, porque Shazam tiene que ser extremadamente musculoso. Les comenté la semana pasada, Shazam es incluso más imponente que Superman. O sea, no más fuerte, porque Superman es más fuerte, pero sí más imponente visualmente, más músculo, más... Y entonces se quejaban mucho de eso, y ahora se quejan de que el niño no se parece al actor y qué está pasando. Pero pues no sabemos que DC Comics no tiene como... No está dando mucho gusto a sus fans últimamente.
Habrá que ver. Y bueno, Disney podría adquirir gran parte de 21st Century Fox, incluyendo propiedades de entretenimiento como X-Men, Deadpool y Fantastic Four.
Y Disney se quiere apoderar de otra...
Disney apoderándose del mundo.
Vimos que lo hizo con Lucasfilms y se trajo a Star Wars. Vimos que lo hizo con Marvel y lo hizo con Pixar. Y ahora lo quiere hacer con 20th Century Fox, que de hecho ya estaba en quiebra, o sea, no es algo nuevo, ya se sabía. Pero que Disney lo quiera comprar es sorprendente. Y muchos dicen que sobre todo por esto, por las películas de superhéroes. Pero 20th Century Fox tiene más cosas. Tiene tan solo tiene la serie más importante de la historia, que es Los Simpsons. Y tienen Kingsman, que es como una franquicia que están explotando. Tienen muchas cosas detrás, aparte de los superhéroes.
Alguien debe ponerle un alto a Disney.
Sí, es algo que sí debería de preocuparse, porque sé que Los Simpsons no tiene sus mejores temporadas actualmente, pero tiene capítulos muy destacables. Y también que Disney los... No sé, que Disney adquiera 20th Century Fox, sobre todo porque 20th Century Fox es una que apoya mucho cine independiente. Entonces eso también podría ser como un bajón hacia las productoras independientes y los directores independientes.
Ay, Disney.
De hecho, aparte, hablando de los superhéroes, Fantastic Four hecho por Disney, no sé, sería interesante.
No sé, a mí no me gustaría ver X-Men hechos por... O sea, nunca habíamos podido ver ni Logan ni Deadpool, si hubiera sido así, ni esta clasificación que tuvo y esta aceptación.
Pero bueno.
Y bueno, esta es una noticia que a Yosemite me emocionaría muchísimo, y es que hay petición para que Casey Caffrey no esté presente dentro de los Oscars 2018. ¿Todo por qué? Por la polémica, vamos a decir, el tema de Hailee Weinstein ha traído como polémica detrás de él, en el que las actrices están levantando la voz y están hablando sobre todos los
acosos que han tenido.
Que han tenido, incluso eso también actores lo han hecho, y gente de producción, no nada más actores, gente de edición, y o sea, gente que está detrás de las cámaras. Y pues uno de los más acosados era Casey Affleck. Se hablaba de esto incluso cuando ganó el Oscar, que hubo polémica porque Brie Larson ni siquiera lo felicitó, como muy seca, porque ella no estaba feliz. Y se notaba también las caras de Viola Davis,
de todo Emma el mundo, Watt. Por Dios, sí. O sea, creo que era el más odiado dentro de los Oscars. Y realmente cuando ganó el Oscar fue como de, no, bájenlo.
Denzel Washington estaba muy molesto.
Muy, muy, muy molesto.
Recuerdo una foto en la que normalmente toman fotos los cuatro ganadores principales, los cuatro actores, y se ven las caras molestas de Viola Davis y Emma Stone. Entonces, pues a ver qué pasa. Y es momento de irnos a un corte y después volvemos con más.
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y bueno, ya regresamos a Sala 7 y es momento de hablar sobre la cartelera, los próximos estrenos que podrán ver en Ocotlán, aquí en su Cinemex.
Y también los que ya están. Empecemos con los que ya están, ¿no? Con los que podrían ir a ver...
Right now.
Ahora mismo. Quizás no, porque ya no haya funciones, pero...
Sí, sí hay todavía.
Hay algunas, ¿no? Normalmente siempre hay una película que está después de las 10, pero pues ya pueden ir mañana, que es más barato el cine.
O durante toda la semana.
Y pues está Coco, esta película mexicana que, como dábamos antes, pues se ha destacado bastante.
Rompiendo taquillas,
muchas familias mexicanas están yendo. A mí tocó ver la sala repleta de familias, o sea, eran los que compraban, eran familias. Yo fui con mi familia, no completa, pero fui con mis hermanas y mis sobrinas, y éramos 9. Y era muy difícil podernos acomodar porque, o sea, ya estaba casi todo lleno también por familias numerosas. Entonces, pues... Es una película que atrae como toda esta tradición, que se destaca también mucho, y yo la verdad quisiera remarcarlo, por el buen doblaje que tiene. Yo no esperaba tan buen doblaje, porque dices, bueno, hay comediantes, hay escritores, hay actores, hay...
De todo.
Hay músicos. Dices, no esperaba que tuviera como este muy doblaje. El Buki lo hace excelente, de verdad, en su papel de Ernesto de la Cruz, muy bien.
Ni siquiera se nota que es el Buki.
Gael García, muy bien, canta Gael García, me sorprendió. Que también sobre todo es esto la primera película de Pixar musical, tal cual. Parece más una película de Disney que de Pixar, Disney Animation. Y musical, Angélica Vale también está presente, su mamá, no me acuerdo cómo se llama, Angélica Rivera creo que se llama. Uh-huh. Está Elena Poniatowska.
Gracias, Coco.
Está Coco, que es Coco. Está Trino, está el comediante, está también Juan Villoro. O sea, realmente hay mucha... Van a escuchar muchas voces.
Vayan a verla y díganos si ubicaron a cada personaje.
Yo de hecho estaba como pendiente para ver quién eran las personas. Y una canción muy bonita. Creo que una canción que se va a quedar como recordada. Como eso es lo que fue. Como Libre Soy o quizás Soy tu Amigo Fiel. Ese tipo de canciones.
Y que van a hacer muchas versiones sobre todo.
Sí, que se quedan como en el corazón de las personas.
Sí, exacto. Vayan a ver Coco, oigan. Vayan a ver en familia. Van a llorar. Quiéranse y amen la cultura mexicana.
Bueno. ¿A qué otra película hay, Cronos?
Feliz Día de tu Muerte.
Esta sátira, no sé si sea comedia.
Es comedia realmente.
Slash, no sé, esta película que trata sobre una chica que muere el día de su cumpleaños,
sí, se repite,
y vuelve a nacer. Este tipo de película ya hemos visto antes, el Día de la Marmota.
Y que de hecho hace mucha sátira al Día de la Marmota, ¿eh? O sea, al final de la película, digo, a mí casi no me gustó, por lo mismo se me hace un poco lenta. Pero
nada más para decir que era Angélica María, no Angélica Rivera. Gracias por las correcciones a Víctor, que está en cabina. Y bueno, otra película, Geotormenta, esta cinta sobre desastres naturales, protagonizada por Gerard Borden. También sale Eugenio Derbez, para que quieran ir a verla. Está también la cinta
Más allá de la montaña,
con Kate Winslet y Idris Elba. La semana pasada la comentábamos. Ella es una periodista, él es un doctor que ocupan llegar rápido a... No me acuerdo cuál era su destino. Salieron de Londres. Iban a un destino en específico. No recuerdo bien. Y no hay vuelos. Entonces deciden irse a aventurarse en un helicóptero. Y el helicóptero se cae en medio de las montañas. Y se quedan ahí varados. Entonces es como... ¿Cómo pueden sobrevivir ellos dos en medio de las montañas? Sobre todo en época de frío. Hay nieve. Entonces está interesante la temática y la interacción entre ellos dos. Son dos grandes actores. Idris Elba, Kate Winslet, grandes actores. Y lo hacen bien, la verdad.
Con buena trayectoria.
Sí, y pues tenemos también Thor Ragnarok, esta cinta de Marvel Studios.
Por si no estaban asqueados de películas de superhéroes, vayan a ver Thor.
Y no se preocupen que en 2 semanas viene la Liga de la Justicia. Más cine de superhéroes. Y esta cinta, que es la tercera parte de las películas de Thor.
Es la tercera y la última, ¿no?
Sí, de hecho Marvel dijo que de todas sus películas nada va a haber como trilogías. De Capitán América ya estuvo, la de Iron Man ya estuvo, ahora está la de Thor, viene la de Guardianes de la Galaxia. Y pues, ¿qué trata? Sobre la diosa de la muerte llega a Asgard y quiere acabar con todo, así que Thor debe de buscar ayuda para poder, pues, salvar su...
Casual, no, digo, la típica historia de...
que de hecho al principio creo que lo corren de Asgard y ahí es cuando ya empieza como a buscar ayuda. Sale Hulk, sale Valkyria, hay un cameo de otro personaje que no ha sido Vengador todavía, pero va para allá, que es una que tiene una película que salió el año pasado, para no spoilear, nada más, para decir no que ahí estuvo presente también ayudando a Thor. Y pues mucho se comenta de que es una película bastante de comedia, así que a muchos les gustó.
Sí, de hecho creo que es la película con más, o sea, de Marvel, de todas las que ha sacado a la luz, creo que esta película es la que más tiene comedia.
Más que con
muchísimo, más que Guardianes de la Galaxia.
Sí, o sea, realmente sí.
Y eso que Guardianes de la Galaxia son comedia en general. Sí. O sea, y las de Thor se caracterizaban por ser más oscuras, más profundas.
Y de hecho por eso ha gustado mucho al público, porque tiene muchísima comicidad en casi toda la película.
Y para los próximos estrenos se viene la película Jigsaw, que es la nueva versión de
Saw.
Como si no hubiera suficientes.
De hecho, la semana pasada comentábamos que Yosanín decía que ella no sabía que iba a haber más versiones.
¿Por qué no se estrenó la semana pasada?
No sé, quizás cuestiones de agenda con Thor y con Coco. hay que también saber cómo estrenarlas para que no te les peguen en taquilla.
Híjoles, pero es que la verdad es, digo, tantas películas que hay, quedas asqueado. O sea, yo créanme que veo el tráiler y ni ganas me dan de verla.
Y bueno, también está Asesinato en el Oriente Express, una película que se esperaba mucho, sobre todo por el gran reparto que trae. Trae detrás a Penélope Cruz, Daisy Ridley, trae a Michelle Pfeiffer, trae Judi Dench, realmente es un Johnny Depp, es un reparto muy grande. Es una película basada en, que es un remake de una cinta que salió en los 60s, en el que hay un asesinato dentro de un tren y sabe quién fue el que mató a la persona. Y se estrena también El Profesor Marston y Wonder Woman. No, no es una película de superhéroes. Es una película del hombre que creó a Wonder Woman y todos los problemas psicológicos que traía detrás. Algo como lo que vimos hace poco con la de Winnie the Pooh y sí. Christopher Robin.
Es algo parecido.
Algo parecido de la persona que creó a Wonder Woman y todos los problemas psicológicos que traía detrás con su esposa y cómo se surgió la idea de Wonder Woman.
Qué interesante, ¿no? Sí. Saber la producción, la creación detrás de este personaje que también ya se ha vuelto en un personaje ya muy querido.
Y bueno, eso es en cines comerciales, en Cinemex. Después nos vamos al Cineforo UDG, en el que pueden ver unas propuestas más independientes como Underground, una película de Yugoslavia. ¿Cuál más, Cronos?
El Escándalo, una película americana, bueno, estadounidense. Habemus Papa, de Italia. El Caimán, otra película italiana. Derechos del Corazón, canadiense. Ciudadano Kane, el clásico de Orson Welles.
Sí, Ciudadano Kane, vayan y véanlo. Aprovechen que está en la pantalla grande. Yo no tuve la oportunidad de verla en pantalla grande, la vi en pantalla chica en mi computadora. Aprovechen que está en pantalla grande Ciudadano Kane, es buenísima. Está también Caballero sin Espada, de Estados Unidos.
Inner Core, de esta película brasileña. Y Melanie, esta película también holandesa.
Que de hecho, creo que ahorita es un ciclo sobre cine político. Así que todas estas películas van sobre esto. Y bueno, antes de irnos, ¿una película bélica o algún material bélico que quieran recomendar?
Hasta el Último Hombre. Era mi recomendación. Yo quería hablar de esta película, obviamente por el tiempo ya no alcanzamos, pero sí, vean, esta película es de mis favoritas. Del cine bélico es una de mis favoritas.
Película de Mel Gibson, protagonizada por
Andrew Garfield,
que estuvo nominado al Oscar, de hecho, también
por la película. Por esta película, ¿verdad? Precisamente.
Y habla sobre un soldado que no quiso agarrar armas durante la guerra y
Él solamente iba como paramédico y bueno, salvó muchísimas vidas.
Y es una película que puedes disfrutar en Netflix. Ya está disponible para todas las personas que la quieran ver y tengan esta cuenta que ya subió la suscripción, así que muchos se van a desuscribir de ahí. Pero pueden verla. ¿Y Cronos, alguna?
Una que acabo de ver recientemente, bueno, salió hace 2 años creo, Bridge of Spies, de Steven Spielberg. Un thriller de conspiración durante la Guerra Fría, interpretado por Tom Hanks. Muy buena, en serio,
también
véanla.
Sale Mark Ryle, algo así. Que ganó el Oscar por esta película, a mejor actor de reparto. Y bueno, es momento de irnos. Vamos con una canción de Creedence Clearwater Revival, que es Father's Son, parte de Forrest Gump.
Gracias,
del soundtrack de Forrest Gump, que también es una película bélica dentro de una parte. Esto ha sido todo. Yo soy José Luis.
Yo soy Ivonne.
Yo soy Cronos.
Y nos escuchamos la próxima semana.
Buenas noches.
Canada!
Sala 7 ha terminado. Espéranos con más en nuestra próxima función.